RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos, les habla Edwin Carlos. El día de hoy me acompaña en la mesa de trabajo Paulette Vargas. Paulette, cuéntanos qué hay para el día de hoy.
Gracias, maestro Edwin. Claro que sí, el programa de hoy es muy especial, yo me lo estaba esperando hace un montón, porque aquí, aparte de saber de la vida de nuestro cuerpo
docente,
aparte de eso también aprendemos muchos temas académicos, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablarles acerca de Home Studio. Muy interesante.
¿Y a quién invitamos para
y acerca de este tema nos va a hablar el maestro Carlos Jurado desde
Ibagué. Para todos los que necesitan un contexto del maestro Carlos Jurado, lo hemos tenido acá en la emisora, conociendo su trayectoria, por qué escogió el camino de la música, hablándonos de la línea de profundización en audio, de producción musical, perdón, que estamos manejando en el programa de música. Entonces, todo esto lo encuentran referido en el site de la emisora y también lo hemos visto por ahí en uno de los eventos presenciales de Escucharte, hablando del mismo tema, producción en audio. Maestro Carlos Jurado, bienvenido.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, qué chévere que se abran estos espacios para hablar de estos temas que uno muchas veces encuentra esta temática, por ejemplo, los home studio, pues en internet, ¿cierto? Pero muchas de esas cosas que hablan allí a veces son cuestiones de mercadeo, de vender un equipo, más que de realmente asesorar a una persona. Entonces, estos espacios, sin duda, en la universidad, pues son muy beneficiosos para los estudiantes, para todos nosotros.
Además que de toda la información que encontramos, uno ya ni sabe, porque se encuentra tanta que uno dice qué es cierto y qué no.
Esa es la ventaja que tiene el maestro Carlos Jurado, que él trabaja con producción de audio y pues nos va a hablar desde su experiencia personal. Maestro, entonces empecemos definiendo qué es un home studio.
Bueno, un home studio, pues como su nombre lo dice, un estudio de grabación en casa, ¿sí? Ahora, si uno compara un home studio de una casa, no sé, en otro país, pues uno se da cuenta que hay home studios realmente muy profesionales, ¿sí? Pero hay otros home studios...
engallados.
Exactamente, donde uno dice, esto es un home studio, ¿no? Esto puede ser el mejor estudio de Colombia, ¿sí? Pero resulta ser un home studio. ¿Por qué? Porque simplemente está ubicado en una casa. Pero, pues hablando en el contexto nuestro, en nuestro país, pues obviamente home studio es una habitación, dos habitaciones juntas en donde tengo unos equipos básicos para hacer una grabación de unos instrumentos muy sencillos que necesitan dos micrófonos máximo, ¿sí? No de pronto una grabación de una batería, de una orquesta, de un cuarteto de cuerdas, de un conjunto de jazz, pues ya sería un estudio un poco más grande para realizar esos trabajos.
Eso ya lo llamaríamos un estudio de grabación profesional.
Correcto.
Bueno, maestro, y para entrar más en materia, cuéntenos cómo, cuando nosotros iniciamos a montar un home studio, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al pensar en acondicionar un espacio de estos?
O nuestro propio cuarto.
Sí, exacto. No, una de las cosas que, pues, que me atrevo a hablar con autoridad de este tema es porque me han sucedido muchas de estas cosas. Yo comencé, desde que estaba en la universidad estudiando, comencé a armar mis equipos, ¿sí? Y pues uno de la asesoría que recibe es por internet o cuando llega a un almacén a comprar algo y uno dice, estoy buscando tal equipo, y obviamente la persona que está vendiendo, pues le importa es vender, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno de sus primeros errores es comprar equipos sin recibir de pronto una asesoría profesional. Incluso, hace poco, compré un par de equipos para el estudio y lo primero que hice fue llamar a un amigo, ingeniero de sonido, que sé que tiene muchísima trayectoria, que le dije, oiga, hermano, necesito tal cosa, ¿qué tal le parece este equipo? ¿Lo ha escuchado? Sí, buenísimo, no, mejor este, ta, ta, ta. Entonces, ¿por qué? Porque uno siempre va a tener una persona que obviamente está por encima de uno, que conoce muchísimo más del tema, y otras personas que vienen abajo de uno, que vienen aprendiendo, ¿cierto? Estén detrás de uno como recibiendo esos consejos. Entonces, es importantísimo recibir esa asesoría. Otro error muy común es comprar de acuerdo a los gustos de uno. Entonces, por ejemplo, no, me encanta esta consola de 32 canales, entonces me voy a comprar esta consola Behringer de 32 canales porque me parece bonita. Pero resulta que eso no es la necesidad que yo tengo en mi estudio, ¿sí? O lo que yo quiero armar en mi estudio, porque resulta que lo que yo voy a hacer en mi estudio es grabar una voz y una guitarra. ¿Para qué yo necesito una consola de 32 canales? ¿Sí? Voy a gastar mi dinero en eso que realmente no voy a utilizar.
A no ser que le vaya a poner 32 micrófonos a la guitarra.
A no ser, exactamente, exactamente. Y entonces eso conlleva, ¿qué? A llenarse de uno de equipos que realmente uno no utiliza. Entonces una consola 32 canales en donde utilizo 4 canales máximo, pues ¿para qué estoy utilizando el resto? Estoy realmente invirtiendo mal mi dinero. Esos son como los errores más comunes, así hablando en general.
Eso en cuanto como a la condición, y hablando de esa misma parte del acondicionamiento de nuestro lugar de home studio, de pronto en la parte física me gustaría, a mí me pasó cuando empecé a dármelas de ingeniero de audio en mi casa, puse cubetas de huevos. ¿Eso sirve, maestro?
Eso
sirven, ¿sirven los tapetes?
También
¿sirven las cortinas?
También amigos míos lo hacen. Yo iba a la casa de, he ido a la casa de varios amigos y lo primero que ve uno es las cubetas de huevos.
¿Y no es de decoración?
No.
De por sí, en mi adolescencia, recuerdo que tenía un grupo de rock y claro, teníamos una habitación, un cuarto, efectivamente, lleno de cajas de huevos. Yo creo que todos los músicos hemos pasado por eso.
Sí.
Eso fue por ahí, yo creo que un comentario de alguien y se difundió.
Pero no, pues uno ya se da cuenta, obviamente, cuando ya entra en el ejercicio profesional, que pues esto no funciona. Solo sirve para generar malos olores en el lugar. Es lo único que...
Y agrupar el polvo. Me pasó personalmente, o sea, yendo a esa experiencia, recuerdo que cuando terminé de poner todas esas cubeticas de huevos en mi cuarto y las llené con cosas para que atraparan más el sonido, a las 2 de la mañana me llega un vecino y yo, ¿qué pasó? ¡Eh, hermano, es que usted no deja dormir! Y yo, uy, pero esto no está insonorizado.
No, es que son...
Solamente esos resultados dan la experiencia.
Sí, exactamente. Ahora, no quiere decir que no todas las cosas no funcionen, las cosas caseras no funcionen, porque hay cosas que realmente funcionan. Por ejemplo, cobijas, unas cobijas gruesas, sí sirven. En vez de tener una pared totalmente lisa, es preferible tener una cortina o una cobija y colocársela, y eso va a absorber muchísimo, va a ser la función de absorber.
La trampa, ¿sí?, para la onda.
Exacto, y no generar reverberaciones. Lo que son tapetes también. Incluso se pueden hacer, de por sí yo he hecho, las he hecho y las tengo en el estudio que tengo, trampas acústicas con fibra de vidrio, con madera y con un paño. Sí, se coloca un paño para recubrirla. Funcionan muy bien y son fáciles de hacer. Viendo unos tutoriales, se encuentra por internet, obviamente, cómo se hacen. Y esas son formas caseras de uno poder hacer un par de trampas que uno necesita, porque el acondicionamiento del lugar sí es una cosa muy clave, muy clave. Es algo que uno no tiene en cuenta, porque uno se concentra cuando uno está iniciando, se
en
concentra
en
comprar equipos. ¿Sí? Si no, quiero este micrófono que me cuesta tanto dinero, quiero este computador, quiero esta consola, quiero... Pero uno se olvida de lo más pequeño, que es muy fundamental, que son cables, que son bases para micrófono, que son la parte eléctrica, que es el acondicionamiento acústico, y que son cosas sin duda que muy importantes.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿por dónde empezamos, maestro? Teniendo en cuenta, pues, como esas compras.
¿Cuál sería la ruta?
Sí.
Yo lo primero que haría, y siempre se lo digo a los estudiantes, a las personas que me piden un consejo, es ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de tener el estudio? ¿Cuál es el objetivo para tenerlo? Entonces, si la persona me dice, no, yo quiero sencillamente grabar mis maquetas, entonces voy a grabar una guitarra y voy a grabar una voz. Eso es todo lo que necesito grabar, porque el resto de cosas, las baterías, las percusiones, el bajo, el resto de instrumentos, lo tengo con instrumentos virtuales, sí, los instrumentos que vienen ahí con el mismo software. Entonces, no necesito sino para eso. Entonces, yo les digo, ok, entonces ubíquense o cómprense algo, pues, pequeño, porque no necesitan más, pero que lo que compren, se compren de buena calidad. Entonces, comprarse, por ejemplo, pues sin duda que un buen computador, lógicamente, una interfaz de audio pequeña, entonces de acuerdo a lo que se necesite, lo que acabo de hablar, si necesita grabar dos cosas, pues necesitaré una de dos canales, pongámosle 4 canales de entrada a la interfaz, unos monitores de audio, si no tengo de pronto el dinero para comprar unos monitores de audio, pues unos buenos auriculares de buena marca, que suenen muy bien, que los pueda probar antes de comprarlos. Si tengo el dinero para comprar unos parlantes, pues unos parlantes muy buenos, ¿sí? Unos monitores de audio muy buenos. Ojo, y aquí es muy importante, esos parlantes tienen que estar de acuerdo al espacio en que yo tengo donde va a montar el estudio, ¿sí? Eso fue un error que yo cometí, por ejemplo, recién comencé. Compré unos parlantes grandísimos con un buffer de 8 pulgadas.
Unas cabinas.
Sí, esa vaina sonaba. Claro, y todavía los tengo, de por sí, los tengo ahí como referencia. Y en el espacio donde inicié, pues era una cosa chiquitica de 3x2 más o menos. Entonces eso sonaba con unos bajos y yo decía, wow, mis mezclas están sonando súper de bajos, qué bien. Todo era una mentira, porque sencillamente el espacio y las cabinas hacían que los bajos se aumentaran demasiado. Pero cuando iba a lo real, los bajos no estaban sonando así como se estaba escuchando. Entonces son cosas que suceden porque uno, vuelvo y repito, no tiene pronto una asesoría o alguien que le diga, no, es que pues, en vez de comprarse monitores tan grandes, mejor compres buenos auriculares, buenos, de buena marca, y ya.
Apenas para la necesidad.
Exacto, de acuerdo a la necesidad.
Claro.
No, yo tengo una habitación o una sala en donde voy a colocar mi estudio, mi home studio, y es de 10x10. Ah, ok, entonces ya es otra voz, ¿sí? Entonces, pues ok, entonces miremos unos monitores un poco más grandes, que esté bien acondicionado al sitio. Y también, pues, empezar con un par de micrófonos, ¿sí? Un par de micrófonos, por ejemplo, un micrófono de condensador, un micrófono dinámico.
Bueno, ya se amplía un poquito el tema. Bien, vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Maestro, estábamos hablando de micrófonos y la inspiración estaba fluyendo en este tema, entonces continúenos guiando por esta ruta.
Ah, bueno, sí, comentaba acerca de pues tener un par de micrófonos que pues obviamente vaya a utilizar, un micrófono condensador, un micrófono dinámico, que son como los que uno realmente utiliza mucho en un estudio de grabación.
¿Por qué? ¿Por qué un condensador y por qué un dinámico?
Por la diferencia, pues primero obviamente porque están hechos de diferente manera y el resultado sonoro es diferente. Entonces en un micrófono dinámico voy a tener mucho más ataque, mucho más punch de lo que yo esté grabando, si es un instrumento de percusión. Y un micrófono de condensador, pues voy a tener sin duda que esa captura de todo lo que yo necesito de ese instrumento. Entonces es un poco más brillante, recibe en detalle cada cosa de lo que se interpreta. Entonces, por ejemplo, si necesito grabar una pandereta, pues un micrófono dinámico sería muy bueno. Si necesito grabar una voz, pues sin duda que el condensador. Entonces ahí puedo jugar con eso y comenzar de esa manera con un par de micrófonos y hacer muchas cosas realmente con esos dos.
O sea que uno de los principales consejos que yo podría sacar como conclusión, yendo a una de nuestras primeras conclusiones, es que lo primero mejor es tener un presupuesto. ¿Usted qué dice eso?
Claro, completamente. Y además, una cosa que siempre digo es, en los equipos de audio, el costo-beneficio se relaciona totalmente, ¿sí? O sea, un equipo costoso es casi un 90%
calidad.
Calidad, correcto. Un equipo muy económico, la calidad no va a ser muy buena. Se ve mucho en el audio, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, cuando uno va a comprar, no, yo qué sé, ropa, ¿sí? Donde uno encuentra una ropa que cuesta un montón de dinero simplemente por la marca, pero puede encontrar una ropa de la misma calidad que no tiene la marca y es obviamente mucho más económica. Aquí no sucede lo mismo, aquí no sucede lo mismo. Sin duda que el costo es totalmente relacionado al beneficio. Entonces sí hay que tener un presupuesto y yo siempre les digo, es preferible utilizar ese presupuesto en un equipo de una vez que me funcione para mucho tiempo. Por ejemplo, pues comprar un micrófono que realmente yo lo vaya a utilizar por mucho tiempo y no comprar un micrófono muy económico o comprar tres micrófonos muy económicos para saber que esos tres micrófonos que compro tan económicos pues más adelante no me van a dar la talla. Es preferible comprar uno muy fino y trabajar con él.
Pero incluyendo también dentro del presupuesto lo que nos comentó acerca de insonorizar el espacio, ¿no? Porque lo que nos hablaba de la fibra de vidrio y bueno, todo esto tiene un valor.
Sí, claro, hay que incluirlo ahí en el presupuesto. Lo que les decía hace un momento, uno no lo tiene en cuenta, esa parte acústica no tiene en cuenta esa parte
de sencilla. Por eso termina poniendo cubetas de huevos.
Exactamente, entonces uno se da cuenta, oiga, ya no me alcanzó el dinero para esto y esto y esto. Entonces, sí, consigamos tal cosa y pongámosla ahí unas cubetas de huevo y las colocamos ahí. Claro. Entonces, claro, que hay que tenerlo en el presupuesto todo esto.
Bueno, entonces, ¿vale la pena invertir en micrófonos, en hardware, que no hemos hablado de esto, en preamplificadores, monitores, la consola, de acuerdo a las necesidades, en insonorizar el espacio? ¿Y no vale la pena comprar qué? Como consolas con varios canales y no los vamos a usar, ¿verdad? Bueno, no, continuemos. Maestro, entonces, ¿qué? Hablemos ya más de la parte como de los equipos. ¿Qué hardware, se dice así, hardware nos recomienda usar para este home studio?
A ver, yo inicié con todo el sistema operativo Windows, con diferentes software que corrían en este sistema operativo sin problemas. Pero pues a medida que uno va avanzando, que uno se va enfrentando a proyectos un poco más grandes, hay algo que pues no funciona muy bien en Windows, es la estabilidad del sistema operativo como tal. Entonces ya hace pues bastantes años ya me pasé a todo lo que es Mac y trabajo con ellos, y la estabilidad que me ofrece el sistema operativo es increíble, ¿sí? O sea, no he tenido jamás un problema de eso.
Entonces, como maestro, ¿como cuál sería el tope de Windows para usted?
Wow, es que yo Windows hace rato no trabajo. O sea, yo lo último que trabajé de Windows fue Windows Vista. O sea, estamos hablando hace bastante tiempo.
Uy, sí. Después de eso han habido ya muchos.
¿Y con eso alcanzó a grabar bien qué?
Grababa voces, guitarras, bajos, teclado.
Ah, ok, así. Bueno. Es una buena.
Porque, por ejemplo, bueno, yo siempre he tenido en mente como eso, como comprar un así equipos poquitos, empezarte a poquito para hacer grabaciones. Yo tengo, por ejemplo, el Windows 10 y, digamos, habría que tener también como ciertas características especiales en el computador, digamos, una memoria RAM, un disco duro. Por ejemplo, mi memoria RAM es de 4, ¿eso alcanzaría?
No, no colocaría más.
¿No?
Mucho más, colocaría más, sí.
Oh my god, pues no puedo. Me toca empezar desde comprar otro computador.
Ve publicándolo ahí para la venta.
Bueno, ya vamos a Windows, claro, porque uno a veces piensa, también he tenido mucho, vamos a salir un poquito del tema, o no, esto también es del tema, que es una interfaz de audios que se utiliza para grabar.
Correcto, sí.
Eso siempre me ha aquejado. O sea, yo así con mi solo computador no puedo grabar nada. Si voy y compro una consola, ¿qué?
No, ahí lo que hablaste hace un momento de la tarjeta de audio es muy importante. Y vuelvo y repito lo que decía antes, depende de la necesidad, ¿sí? Entonces tú dices, no, yo necesito grabar simplemente una voz. Ok, una tarjeta de audio, una interfaz de audio de dos canales, es perfecta para la necesidad que tienes. Entonces también depende de la conexión que tengas. Por ejemplo, la mayoría de estas de dos canales vienen conectadas a USB. Es una conexión buena, pero en cierto punto se te va a quedar un poco porque es una conexión, una de las más lentas, ¿sí? Entonces, okay. De pronto, si puedes conseguir una de dos canales, que también viene uno de cuatro canales, pero FireWire, pues va a funcionar mucho mejor. Ahora, entonces ya tienes que mirar si el computador tiene esa entrada FireWire, ¿correcto? Para que funcione. Y así sucesivamente uno va mirando de acuerdo a la necesidad que uno tenga. Pero sí, claro, con una interfaz, pues sin duda que ya puedes empezar a hacer cosas realmente bien hechas.
Maestro, Polet tocó dos elementos que para nuestros oyentes me gustaría que quedaran un poco más claros. ¿Qué diferencia hay entre una tarjeta de audio y una consola?
Una tarjeta de audio es la encargada de hacer la conversión análogo-digital y digital-análogo del sonido como tal que yo estoy capturando, ¿correcto? Es la encargada de hacer la conversión. La consola, como tal, no hace ese tipo de conversión, ¿sí? O sea, no me ingresa el sonido que yo estoy grabando, lo ingresa al computador. Simplemente yo lo puedo manipular por medio de los ecualizadores, de compresor, bueno, los parámetros que tenga la consola como tal. Hay consolas, esa es la diferencia básica de una de las otras. Ahora, no quiere decir que sean dos mundos aparte. Ustedes saben que hoy en día, con todo lo de la tecnología, pues obviamente las empresas empiezan a sacar equipos nuevos y todo esto. Y hoy en día hay consolas que hacen esa conversión. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una consola en donde yo ingreso los canales y esa conversión yo conecto vía USB o conecto vía FireWire a mi computador y esa conversión me la hace al computador directamente, a digital.
Ok, o sea que en ese orden de ideas yo podría suprimir la tarjeta de audio por una consola que sea integrada y que me pueda proporcionar esa señal.
Correcto, sí, se puede hacer.
Bueno, hablemos un poco del controlador MIDI.
Totalmente necesaria, sí, correcto. Es una herramienta que para el campo de la producción musical, de la grabación, de la composición, es muy importante, muy importante. Ahora, no es necesario un controlador MIDI grande, 5 octavas, 7 octavas, no, pues para eso está un teclado que realmente, o un piano, o un stage piano que se encarga de eso. Pero si yo lo que necesito realmente es hacer melodías, de pronto un par de armonías, pues yo puedo tener un controlador MIDI de 3 octavas, 2 octavas y funciona perfectamente. ¿Por qué el controlador MIDI? Porque es que con un controlador MIDI yo puedo manipular los instrumentos virtuales que tengo en mi computador. Entonces va a ser muy provechoso al momento de estar editando, de estar haciendo la música o de estar editando en un software. Porque en vez de yo estar moviendo todo con un mouse, ¿sí? O colocando notas con el mouse o con el teclado del alfanumérico, pues voy a estarlo haciendo realmente con el teclado, con este piano, con este controlador MIDI, que va a ser mucho más fácil.
O sea que si tengo piano en mi casa, ¿la organeta normal no sirve?
Dependiendo de la organeta.
Depende.
Hay unas que son un poco más modernas y tienen la conexión
que USB. ¿Que tenga la conexión? Ah, ok.
Tengan una conexión USB. Si tienen conexión USB, funciona. Ahora,
ok, sí, porque si yo tengo mi organeta, yo digo, no, pero pues si tengo esa ahí, ¿me sirve para que un controlador MIDI? Ahí sí me quedó la...
Sí, te sirve, dependiendo de la organeta, ¿no? Lo que dije. Ahora, hay unos que vienen, todos los teclados lo tienen, su mayoría, las salidas o las conexiones MIDI, ¿sí? Que traen estas, que uno ve unos terminales ahí...
Redonditos.
Redonditos, con varios huequitos, aquí uno dice, pero ¿qué es eso? Pues es de la conexión MIDI. Y también vienen, entonces viene la conexión MIDI y se convierte a USB para conectar el computador.
Bueno.
También trabajé hace un tiempo con eso. Me funcionó, recuerdo que estaba con Windows en ese entonces y me funcionó por unos días y luego como que algo pasó en el Windows y no me volvió a funcionar. Terminé vendiendo el convertidorcito. Pero también funciona, ¿sí? No quiere decir que no.
Bueno, esto se puso cada vez más interesante. Entonces vamos a tomar la pausa institucional y al regreso vamos a hablar de esos cablecitos redonditos, cómo convertirlos a algo que podamos conectar al computador.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's the way problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global. Un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Maestro Carlos, entonces estábamos hablando de ese terminal redondito que se ve ahí en el teclado. Estamos hablando ya de unas referencias anteriores, ¿no? Porque las modernas ya traen más como parecido a ese cable de la impresora. Estoy hablando en esos términos para que todo el mundo me pueda entender.
Sí, Edwin. Y qué buen ejercicio porque es verdad, uno se acostumbra ya a hablar como muy técnico y se le olvida que pues obviamente hay gente que no entiende muchas cosas que uno está hablando. Sí, exactamente. Ese cable, ese tipo de conector MIDI, que yo también lo veía rarísimo. Yo decía, pero esta vaina, ¿qué es en mi organeta? Es esa cosa, ¿no? Veía el conector de audífonos, veía el conector del pedal, ¿cierto? Y uno dice, ah, ok, pues eso es para eso. Ese redondito uno no tenía ni idea. Bueno, ese conector MIDI también funciona y existe en el mercado un convertidor de MIDI a USB, ¿sí? Entonces se conecta el teclado, o sea, se conecta ese convertidor, perdón, al teclado, en esas dos entradas y salidas MIDI, y viene una caja, pues, chiquita, muy chiquitica que se convierte, y de ahí sale un cable USB que es el que entra al computador. También funciona, pues lo dije hace un momento, a mí me funcionó, porque lo hice con un teclado que tenía hace un tiempo, pero luego pasó algo con el sistema operativo, no recuerdo qué fue, y me dejó funcionar, entonces pues ya no dejé de utilizar. Pero también si la persona tiene un teclado que tiene este tipo de conector y no tiene USB y de pronto no puede comprar un controlador MIDI, pues esa es una buena opción también.
Esto me hace recordar durante mi experiencia también como músico, es que siempre todo lo que tengamos, todo lo que adquiramos, echémosle una leída al manual o descarguemos el manual, porque muchas veces tenemos cosas y nos saturamos de otras cosas que nos podrían servir de lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, en el caso del teclado, algunos, yo he conocido compañeros mismos en la universidad que tenían ese teclado con la salida redondita MIDI y dijeron, no, me toca comprar un controlador porque no tengo algo que pueda mandar a mi computador.
Uy, Edwin, acaba de tocar un tema importantísimo, leer los manuales. Wow, es una cosa clave.
Nunca lo hacemos. Ni con los celulares, ni con el reloj, ni
como
con el...
cuando compra el mueble y eso armémoslo. Eso es un rompecabezas.
Sí, exactamente. Y aquí es muy importante, incluso cuando uno compra un micrófono. Uno compra un micrófono y lo primero que hay que mirar es qué patrón polar es, cuál es la respuesta en frecuencia, tiene corte de bajos, lo que tenga el micrófono, para uno saber y decir, ah, ok, sí, este micrófono sí me sirve para lo que yo quiero hacer o quiero grabar. Sí, no. Pero uno dice, ah, este micrófono tan bonito, se lo vi en tal estudio, entonces me lo voy a comprar.
Exacto, y que muchas veces no se sabe manipular. Recuerdo también una vez en un estudio, compraron un micrófono y llegaron y nos lo pusieron y, ay, esta vaina no funciona, se dañó. No, resulta que tocaba mandarle Phantom Power.
Ah,
y entonces esas cosas, pues solamente es documentándose uno, charlando, lo que decía el maestro al comienzo, asesorándose con una persona que sepa. Que sí, hoy en día que estamos con las redes sociales y todo esto, mande la pregunta, diga, ¿usted qué piensa de tal micrófono? Para que todas las personas que están relacionadas con este campo le puedan dar una opinión. Inclusive hay muchos foros donde puede uno hacer estas discusiones que aporten. Hablando un poquito de esto, maestro, cuéntenos como qué más cables, hablando ya específicamente y volviendo a ese cable redondito, ¿qué más cables nos podemos encontrar que sean necesarios para armar nuestro home studio?
Bueno, cables, pues cables de micrófono que se conocen comúnmente, los cables de micrófono, los que tienen terminal XLR, tanto macho como hembra, para micrófonos. Entonces hay que mirar también ahí, si yo voy a tener o voy a estar grabando una voz, pues obviamente que mi interfaz reciba este tipo de conexión, ¿cierto? Que sea cable de baja, lo que le dicen, o conector, conexión de baja. Ese es uno de los básicos que hay que tener, cables de micrófono. También cables de línea, también se necesitan, también son muy importantes, y también el tipo de conexión, el tipo de cable que se conecta de la interfaz de audio al computador. Es muy clave conocer antes de comprarse una interfaz de audio cómo se va a conectar al computador, porque es posible que ese tipo de conexión yo no la tenga en el computador, la que viene en la interfaz de audio, yo no la tenga en el computador, entonces voy a comprar algo que no me va a funcionar. Entonces este tipo de cables también es importante.
Bueno, ya tratando de cerrar el programa del día de hoy, que se nos fue así rápidamente discutiendo todos estos temas importantes para nuestros estudiantes y para las personas que optan por la carrera musical en la UNAD. Maestro, cuéntenos un poco de cómo todas estas cosas, si se aprenden en estos cursos que vamos a ver desde el énfasis de producción musical en nuestro programa.
Sí, claro que sí. En principio, los estudiantes, hay un curso que lo ven todos los estudiantes, que es Fundamentos de Producción Musical. Es un curso más conceptual, ¿sí? De conocer cuáles son las funciones, cuál es el quehacer de un productor musical, ¿correcto? Entonces, aún así, pues se ven obviamente el software que tienen que trabajar, porque pues obviamente es una parte práctica, entonces tienen que hacer música, es un trabajo creativo bastante alto que se hace en este curso. Pero ya entrando en el énfasis, ya se ve en detalle cada una de estas cosas que, por ejemplo, hemos hablado hoy. Entonces ya entramos a mirar, bueno, cómo se microfonea una batería, cómo funciona mejor microfoneando una guitarra. Si yo tengo un grupo coral, pues qué técnica de microfonería en estéreo puedo utilizar para hacerlo. Y así sucesivamente se va mirando todo esto. También la parte de mezcla, que es otro tema grandísimo para unos 3 programas más. Entonces también se ve en otro curso. Y así sucesivamente se va desarrollando en cada uno de los cursos del énfasis de producción musical.
Ah, bueno, pero excelente saber que contamos con esto y que como estudiantes lo podemos, cuando lleguemos pues al énfasis, lo podemos profundizar más, ¿no? Por ahora, en el día de hoy, pues ya se nos acaba el tiempo, maestro Carlos. Muchísimas gracias por sus consejos, por todo lo que hoy nos compartió. Si vemos la necesidad de enfatizar un poco más, lo tocaremos en un próximo programa o realizaremos un taller o bueno, aquí estamos para seguir aprendiendo. Entonces, muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos siempre. No olviden contactarnos por la fanpage Escucharte Radio y a nuestros correos de siempre. Esperamos les haya servido muchísimo todos estos consejos. A mí me sirvió. Me toca empezar desde el computador, ¿no? Desde mirar qué computador tengo y ahí sí empezar a mirar los cables, la consola, etcétera. Maestro Carlos, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno que este espacio se abra precisamente para que los estudiantes pues tengan esa guía y puedan seguir con esos énfasis en producción musical. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, maestro Edwin, y al equipo de trabajo. Un feliz día para todos y hasta la próxima.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.